Bueno, pues cerrábamos los contenidos a la información en esta mañana de viernes, en este ya 2 de julio de 2021. Hemos cerrado esos contenidos a la actualidad más próxima en temas locales y comarcales, y ahora lo que hacemos es aproximarles a otros asuntos. Llegará enseguida la información en Extremadura. A las 13 horas 30 minutos tenemos esa conexión informativa con todo lo que ocurre en nuestra comunidad autónoma. Pero antes vamos a recibir invitados, como solemos hacer de vez en cuando también a esta hora del mediodía aquí en la radio. Bueno, vamos a hablar de las obras de remodelación integral, de otras obras que también se ejecutan en el Colegio Infantil y Primaria El Llano, pero además también vamos a intentar conocer el equipamiento que se ha venido haciendo con respecto a esas obras durante este último curso tan especial, un curso marcado desde luego por la pandemia y todo lo que ha tenido que ver con la COVID-19 en nuestro municipio. Tenemos en los estudios de la radio a Antonio Calderón, que es el director del Colegio Infantil y Primaria El Llano. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Siempre bienvenido. Al alcalde Antonio Garrote, bienvenido también.
Sí, buenas
y
tardes.
Al presidente de la Asociación de Madres y Padres del Colegio, a Francisco José Garrote. Bienvenido, Francisco.
Buen día.
Bueno, pues hablemos del curso que acaba y después, si le parece al director, nos metemos en materia con respecto a la obra, porque todo esto tiene que ver con el hecho de que precisamente por la pandemia la ciudadanía no ha podido ver esas obras que se han hecho en el Colegio Infantil y Primaria El Llano. Muy poquitos los alumnos, los profesores, algunos docentes, pocos padres, por eso de que los padres tampoco han podido entrar este año a las instalaciones. En fin, ¿cómo ha transcurrido este curso que acaba, Antonio?
Hombre, ha sido un curso novedoso por la situación, pero lo hemos afrontado bien. El colegio ha tenido máxima seguridad. Lógicamente también tengo que agradecer al ayuntamiento, que ha prestado un servicio de limpieza constante todos los días, tres trabajadoras en horario lectivo escolar. Entonces ha facilitado todo muchísimo. Una limpieza, estaba al centro que brillaba, ¿no? Como se suele decir. Por lo tanto, el resto, pues el funcionamiento ha sido normal. Muy pocas aulas han tenido que ser conectarse del centro, uh-huh, aislarse, y por lo tanto el trabajo de coordinación entre los profesores lo hemos hecho telemáticamente y todo se ha desarrollado, exceptuando las actividades extraescolares que no se han podido celebrar, lógicamente, pero el resto ha sido con total normalidad.
¿Ha afectado algo en el resultado académico del alumnado?
No, porque como bien he dicho, las clases han sido presenciales, uh-huh, y en solo momentos puntuales ha habido que hacer confinamiento con algún aula. Por lo tanto, el ritmo no se ha roto.
Bueno, el ritmo no se ha roto en cuanto a vuestras actividades, las de la AMPA, sí que se han visto bastante interrumpidas este año, ¿no?
Sí, este año nosotros, por desgracia, actividades eran las mínimas. Solo mantuvimos la actividad de que tenemos un convenio conforme de informática y mecanografía, porque ya lo tienen ellos bastante controlado en su aula. Y las demás, pues nada, colaboramos con el colegio en lo de los Reyes Magos, que se hizo también virtualmente, y poco más, solamente eso. También estuvimos con el tema de los sensores de aire, uh-huh, esto que se ya, bueno, se quedan en el colegio ya para el año que viene y para los restos, y poco más. Y por eso tampoco cobramos este año, pensábamos no cobrar la cuota de socios, y empezamos a retomarla. Ya estamos viendo algunos proyectos para ya el inicio del siguiente, bueno, curso.
Lo más inmediato va a ser el campus, sí, que va a comenzar en apenas unos pocos días, en el que también colabora la AMPA, y de eso, si os parece, hablamos luego, alcalde, sí, porque lo fundamental es bueno, pues eso, dar a conocer a la ciudadanía todo lo que se ha venido ejecutando en el Colegio Infantil y Primaria El Llano, obras financiadas por la Junta de Extremadura, si no recuerdo mal, de aproximadamente 1,2 millones de euros en esa reforma integral, a los que después también se han sumado otros 300.000 euros para la obra del cerramiento perimetral que se viene ejecutando en ese centro educativo. El problema, bueno, pues decíamos antes que la pandemia ha hecho imposible que podamos acercarnos a verlo. Hemos sido unos pocos afortunados los que hemos pasado por allí. Y bueno, pues el colegio, desde la dirección del centro, habían pensado que la mejor forma de que la gente lo conociera era, bueno, por un lado publicitándolo a través de los medios municipales, como es el caso de lo que estamos haciendo a través de la radio, y por otro lado a través de un vídeo que después se va a distribuir para que toda la ciudadanía también pueda conocerlo. La importancia de esas obras, alcalde, ¿dónde han estado?
Bueno, lógicamente que se actúe sobre uno de los aspectos esenciales en un pueblo como Monesterio, en una localidad que es la educación, siempre es importante, importantísimo. Se actúa de muchas maneras, lógicamente, pero la infraestructura, las instalaciones, la mejora de las instalaciones donde se desarrolla esa actividad educativa son esenciales.
Llevábamos desde el equipo de gobierno bastantes años para tratar de hacer mejoras importantes. Incluso se habló en un momento dado de un nuevo ala, de un nuevo edificio en el colegio. Desgraciadamente, durante una época se paralizó, la época en que gobernaba el Partido Popular en Extremadura, se paralizó lo que ya estaba incluso el proyecto y en fase de licitación. Se ha vuelto a retomar, las situaciones económicas pues lógicamente van cambiando con el paso de los tiempos, y pues hace como un par de años o así se afrontó de nuevo con la Junta de Extremadura y se planteó un proyecto diferente, que es la rehabilitación integral de todos los edificios y la mejora en instalaciones. Una vez la propuesta realizada por parte de la Junta de Extremadura, en colaboración con el equipo directivo, con los docentes, que son los que mejor saben cómo deben ser las instalaciones para dar una educación en las mejores condiciones posibles, y por supuesto también con la colaboración, el conocimiento de la Asociación de Padres y Madres, o sea, toda lo que es la comunidad educativa, pues se decidió que finalmente fuera una rehabilitación integral, que yo creo que una vez pasado el tiempo y visto los resultados, creo que se ha acertado. ¿Por qué? Pues porque edificios emblemáticos como pueden ser el Colegio Viejo o el propio colegio donde está la dirección, que aunque es más moderno, pero ya también tiene bastantes años, la rehabilitación de todo ese tipo de edificios, yo creo que es espectacular verlo, con lo que has comentado, no se va a poder ver físicamente de momento, sino a través de un vídeo y algunos que sí lo hemos podido ver, pues se ve la mejora, la ampliación de espacio, la ampliación de equipamiento. O sea, ahora mismo yo creo que los niños de primaria, de monasterio, están en una de las mejores instalaciones que se pueda pedir por los padres y por toda la comunidad educativa para que estén sus hijos. Yo creo que ahora mismo es uno de los espacios rehabilitados en colegios de primaria más adecuados de prácticamente toda Extremadura. Yo creo que todo el que lo ve, pues la verdad que se asombra de cómo ha quedado. Y eso ha sido, yo quiero decir, al esfuerzo, por supuesto, de la Consejería, de la Junta de Extremadura, pero también al esfuerzo y la implicación del equipo directivo, del director al frente, de la Asociación de Padres y Madres, y yo creo que un poco la implicación de nosotros desde el Ayuntamiento, que hemos apoyado lo que nos pedían, lo que hemos podido, hemos apoyado, pues lógicamente el resultado ha dado lo que estamos a punto de ver, lo que se verá en vídeo, y esperemos que muy pronto se pueda ver físicamente.
Bueno, el empujoncito ha sido por parte de todos, ¿eh, Antonio? O sea, ahí sí, todo el mundo ha arrimado el hombro, ¿verdad?, para que al final esto pueda ser una realidad. Y como decía que el político famoso, el que haga 3-4 años que no pasa por el centro, vamos, que no lo reconoce, ni que no lo conoce ni la madre que lo parió, ¿no?, que decían.
Exactamente. Y lo que dice Antonio, es decir, esto ha sido, hoy podemos sentirnos todos satisfechos, porque gracias al esfuerzo este de piña que hemos hecho, con un objetivo que nos ha movido continuamente a pesar de los contratiempos que ha tenido y la lucha constante sobre 12 años, creo que iniciamos este proyecto, hoy ya podemos decir que es una realidad. Y gracias al esfuerzo conjunto del Ayuntamiento, Lampa, que siempre nos ha apoyado, y lógicamente como timonel del centro, el equipo directivo y yo al frente.
Bueno, desde Lampa, ¿qué opinión os merecen esas obras de rehabilitación? Vosotros que sois los verdaderos sufridores, por decirlo de alguna manera, porque sois los padres de los niños y niñas que acuden diariamente al centro educativo.
Sí, bueno, ahí principalmente se ve que los niños, el espacio que ha quedado, es un espacio para mí muy luminoso, más luminoso que el que estaba antes, y eso para los niños lo agradece, tanto las luminarias de las clases, como todo el tema de medios de estos de informática y todo el rollo, y eso es donde siempre, a lo mejor, el tema de calefacción también, que aquello ahora mismo está herméticamente, que ni pasa calor ni pasa frío, las ventanas tenían mucha deficiencia, claro, a lo largo de los años eso se tiene mucha deficiencia, y ahora mismo está perfecto. Nosotros, siempre que nos han pedido algún tipo de opinión o hemos creído colaborar con algo, se lo hemos dicho tanto al director, a Matito, que diciéndole, pues mira, pues queremos por aquí y por allí, ¿sabes? Solamente algunas sugerencias, nos han tenido en cuenta algunas, y ahí va el resultado. Hombre, como hemos dicho aquí, el problema es que, y la pena es que los padres no lo pueden ver, pero el material todo también nuevo, material también de didáctico, mesas, pupitres, todo es nuevo, es que el colegio es prácticamente nuevo. Quien claro. Quien no haya entrado hace un año antes de la pandemia, ahora lo ve que es totalmente nuevo.
Totalmente nuevo, totalmente reformado. Bueno, y además, otro aspecto del que hemos hablado en alguna que otra ocasión era también la seguridad, ¿verdad? Porque era importante, al tratarse de tres centros educativos dispersos, que tuvieran esa seguridad, y esa seguridad sobre todo se da ahora con la construcción del nuevo gimnasio.
Sí, exactamente. Ahí había dos cuestiones esenciales, además de la rehabilitación de un edificio deteriorado en calefacción, como se ha dicho, como ha dicho el presidente Gamba, pero había dos cuestiones básicas, que era la accesibilidad y la seguridad. Uh-huh. Y esos dos problemas se han resuelto. La seguridad, la accesibilidad en cuanto a poner ascensores y hacerlo todo accesible, todas las plantas y todos los espacios, y la seguridad en cuanto con el nuevo gimnasio y la habilitación y la nueva distribución que se ha hecho de los cursos, pues prácticamente no es necesario que cada uno salga de su recinto. Ese era el primer gran objetivo que se buscaba cuando se empezó a plantear el proyecto en la Junta, lo planteamos desde la dirección del centro y desde el ayuntamiento, la accesibilidad, que es evidente. Entonces, la construcción de ese nuevo gimnasio, la habilitación de espacio en el edificio más antiguo, que ahora es donde está infantil, pues lógicamente hace de un colegio moderno, un colegio adecuado a la situación actual en cuanto a tecnología, en cuanto a accesibilidad y en cuanto a seguridad. Yo creo que estamos ahora en unas instalaciones, en un edificio que ofrece la educación a los niños de monasterio en las mejores condiciones posibles que ahora mismo se pueden dar.
¿Estamos preparados entonces para la educación del siglo XXI?
Estamos preparados para la educación del siglo XXI porque no solamente con los espacios amplios, abiertos, luminosos, con buena calefacción, cómodo, digno, en definitiva. Contamos, este año también se ha instalado, han hecho una inversión en torno a 15.000 euros, 15 o 20.000 euros, la consejería, de aulas conectadas en red, es decir, tenemos unas conexiones mediante wifi y también mediante cable que son envidiadas. De hecho, cuando han venido a testarlas los agentes externos, dice que muchos institutos quisieran tener, que ya los colegios lo quitan de ese ámbito, quisieran tener la conectividad que tiene este centro. Por lo tanto, estamos preparados para el siglo XXI en todos los aspectos. El tecnológico, que es el que más hoy pita, como se suele decir coloquialmente, y lógicamente nos han dotado, ahora tendremos en el colegio unas 100 tablets, es decir, que tenemos unas que todavía muchas de ellas no se han puesto en funcionamiento, comenzarán el año que viene. Estamos dotados tecnológicamente, estamos dotados con mobiliario nuevo, todo nuevo, es decir, han hecho una inversión en torno a los dos años en lo que respecta a lo que ha llegado aquí a monasterio, está afectado sobre 1 millón de euros, pero lo que hemos recibido de ese 1 millón de euros que han ido a parar algunos centros de la localidad, aquí han venido 200.000 euros o quizás más. Es decir, un colegio con una infraestructura nueva, mobiliario nuevo, material didáctico nuevo de último orden, que eso lo van a disfrutar los alumnos y el aprendizaje será muchísimo más facilitador con estos medios. Y lógicamente, con la hiperconectividad que tenemos en la red, pues estamos para responder los retos que se nos van a presentar nos está presentando cada día, porque esto es una sociedad muy cambiante en el siglo XXI. Por lo tanto, podemos todos sentirnos satisfechos. El esfuerzo, como he dicho, ha sido de tres pilares principales, pero también hemos tenido el resto de la comunidad educativa que ha confiado en nosotros y, lógicamente, por eso hemos trabajado. Hemos trabajado por nuestros alumnos, por la familia, que es lo que nos mueve a estar donde estamos. Bueno, esa es nuestra responsabilidad.
Pues todo esto está muy bien, pero claro, si no falla el índice de natalidad, y en eso tenemos todos mucho que decir, y fundamentalmente las administraciones, si monasterio no se mueve y no se convierte en localidad puntera o centro neurálgico de la comarca, y cada vez tenemos menos niños en el centro, sería muy difícil, ¿verdad?, poder mantener todo esto que tenemos. De cara al próximo curso, ¿cómo estáis de matrículas? ¿Cuáles son las previsiones?
Al año que viene vamos a continuar igual. De hecho, nos han respetado la plantilla, la misma plantilla, que ya es difícil mantenerla, ¿no? Pero bueno, la inspección nos ha hecho eco de nuestra petición, lógicamente fundamentada, y la ha mantenido. Pero al año que viene, el curso siguiente, es decir, el curso
22-23,
tendrá que sufrir recorte. Porque si no hay movilidad de los desplazamientos para que tengamos una natalidad real, en la que incluimos los que nacen aquí y permanecen, y aquellos que nacen en otros lugares y vienen, entonces de 35 más o menos que estamos ahora, son dos por nivel, son dos aulas, dos grupos, nos iríamos a uno saturado, uno en torno a 24, 25 alumnos. Entonces nos vamos a empezar a mover en una situación grave, pero no solamente, lamentablemente, en las localidades rurales como la de Monesterio. Es que he estado en unas comisiones de selección de directores en Fuente, que es Fuente del Maestre, que es un pueblo potente, así ubicado en la zona de Barros, y hay tres colegios. Y estaban entrando en cada colegio en torno a 20 alumnos, 20, 22 alumnos, hasta 25. Uh-huh. Y hay, este año, para el curso que viene, hay un descenso impresionante, impactante. Es decir, cada centro va a recibir en torno a 9 alumnos. Uh-huh. 9 alumnos. Estamos hablando prácticamente como un monasterio. Sí. Y es, Fuente tiene 7.000 habitantes, 7.500, si no recuerdo mal.
Es uno de los grandes problemas, ¿verdad, alcalde? El de la natalidad, y uno de los grandes retos que tienen también las administraciones locales, el de mantener la población, aumentarla e incidir en que la natalidad siga subiendo.
Sí, evidentemente la natalidad y el que no se vaya la gente, que llegue gente, lleguen niños en este caso a través de los nacimientos, pero también que vengan familias y grupos de personas que puedan incrementar la población y por supuesto también, si son jóvenes, las posibilidades de que haya más niños en el colegio. Hay que decir que Monesterio tiene un índice de juventud y un índice de 0 a 3 de los mayores de la comarca. El trabajo que se lleva realizando durante tanto tiempo de convertir a Monesterio en un centro comarcal neurálgico, aprovechando también las posibilidades que ofrece la cercanía de ciudades como Sevilla o incluso otras más pequeñas como Zafra, ofreciendo en Monesterio servicios, posibilidades de trabajo y posibilidades de vida, de un proyecto de vida, es lo que hace que ahora mismo podamos mantener estos niveles. Evidentemente, si desciende la natalidad y no viene la gente, pues vamos mal, pero ahora mismo estamos en una situación complicada, como todo lo que son el entorno rural, pero yo creo que con proyectos interesantes, a pesar de esta pandemia, estamos manteniendo el nivel de habitantes y el nivel de niños. Y ese es el gran objetivo, porque podemos hacer mucha infraestructura, claro, podemos hacer muchísimo tipo de proyectos, pero si no hay gente que los llene, pues complicado. Entonces todo debe ir en la misma línea, y yo creo que ahora Monesterio, de nuevo, una vez que ya está pasando, yo creo que finalmente estamos ya al final del túnel de esta pandemia, pues tenemos que ir recuperando pues actividad. Hay proyectos interesantes de nueva instalación de empresas, proyectos que se llevan trabajando durante tiempo, nuevos proyectos, y ese yo creo que es el camino que dé como resultado mayor número de habitantes y que dé como resultado mayor número de niños.
Todo está relacionado. Bueno, pues vamos a ir cerrando este tiempo de presentación de lo que va a ser ese vídeo que va a llegar a todos los padres, la madre, comunidad educativa, pero que queremos también, ¿no?, que llegue a toda la ciudadanía, porque en definitiva pues es unas obras importantísimas de infraestructuras para todos. Antonio, ¿qué vamos a poder visualizar en ese vídeo?
Pues se va a visualizar, ya lo he dicho antes, que nos hubiese gustado que hubiesen estado físicamente, como nos ocurrió en el edificio Llano 2, porque le hemos cambiado la denominación que tiene cada edificio. Ya no podemos hablar de colegio antiguo, colegio no sé cuánto, porque todos son ya...
Seguiremos colegios hablando así.
Nosotros le denominamos Llano 1, donde está dirección, Llano por orden de importancia, Llano 2, donde está todo infantil, Llano 3, que es un edificio intermedio entre los niños pequeños, que pasan de infantil a primaria, y luego gimnasio, que es Llano 4. Entonces, todos esos edificios es lo que van a ver, más las pistas. Es decir, el colegio de Monesterio cuenta con cinco instalaciones deportivas. Dos de ellas son cerradas, un nuevo también de usos múltiples gimnasio que se ha hecho, que de verdad que es muy bonito. Y el que tenemos compartido, que es el pabellón municipal de uso compartido en horario lectivo, y 3 pistas deportivas que se han afectado, que se han mejorado y con equipamiento deportivo también nuevo. Es decir, eso es lo que van a visualizar. Van a ver Llano 1. ¿Qué hay en el Llano 1? Pues Llano 1 ha mejorado mucho, como ha dicho Francisco. Es decir, iluminación, las monteras, todo, la lucernaria, son nuevas. Todo nuevo, los enfoscados, el pulido del suelo, materiales, todo lo van a ver. Es decir, los que fueron alumnos del colegio hace años no lo van a conocer. Con eso, el otro día, como una anécdota, estuvieron aquí 10, 15 profesores de la zona de Zafra, a la radio, y les enseñamos el colegio y se quedaron maravillados. Dice, ¿esto cómo puede ser? Y esto, aquí solamente dijo uno de ellos, aquí nada más que falta una cosa. Como tenemos tanto espacio también, dice, que le den a los profesores que quieran un terrenito, que en plan cooperativa hagan unas viviendas, porque es lo único que es aquí, esto es lo único que se necesita, porque lo demás lo tiene todo y sobrado.
Terreno casi hay, sí, más con la cesión, sí, ¿no? que hizo el ayuntamiento en el anterior pleno ordinario.
Efectivamente, se cede nuevos terrenos, lo ubicado alrededor de la guardería, para incorporarlo al colegio como acceso importante y como posibilidad de desarrollar proyectos medioambientales, naturales, de cualquier tipo. Desgraciadamente no están adecuado para vivienda, para maestro, pero bueno.
Todo se andará. Bueno, pues vamos a ir cerrando, Francisco, sí. José. ¿Proyectos desde vuestra AMPA para el curso que está a punto de comenzar? ¿Retomar todo lo que se ha dejado aparcado? Supongo, ¿no? Que será lo principal.
Sí, sí. Ahí tenemos un par de proyectos vistas. El tema deportivo, como ya bien saben todos, pues parte de las categorías de fútbol, como son Alevín y Benjamín, se van a incorporar a la Escuela Municipal de Fútbol, que yo creo que nosotros creemos que es un gran avance tanto para los niños como para todos. Nos quedamos con las otras categorías, vamos a seguir con esas categorías, vamos a seguir con las charlas informativas a los padres. También con el taller de cuentacuentos, también es una cosa importante, mecanografía informática y alguna otra cosa más que tengamos, pues seguramente tengamos un par de talleres, ¿sabes? Como una especie de masterclass que lo tenemos que ver en tema vacacional, por ejemplo, en el puente de diciembre, en carnavales también, queremos volver a traer el taller de robótica. Y vamos viendo también cómo es la marcha, porque Halloween, por supuesto, y todo depende de cómo esté también con el tema de la pandemia.
Claro que sí. Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Gracias a los dos Antonios y a Francisco José Garrote por haber estado con nosotros. Gracias. Era momento, ¿no?, de presentar todo esto justo cuando finaliza este curso escolar y que los padres, las madres, toda la comunidad educativa, todo el municipio, pues pueda ver ya ese centro educativo, aunque sea en vídeo, pero después llegará el nuevo curso y seguro que, bueno, pues en cualquier momento todo el mundo podrá entrar por allí, porque las puertas de ese centro educativo siempre están abiertas para la ciudadanía. El alcalde quería apuntar algo antes de irnos.
Sí, bueno, lo hemos dejado para el final, porque yo creo que se ha hablado aquí de toda la modernización, las mejoras de todo el colegio, y no es que se nos haya olvidado, lo comentó Matito, digo, no te preocupes, yo lo comento al final, una de las señas de identidad de este colegio es la radio, y hemos dejado para el final las mejoras
que se han hecho,
en la radio escolar del Colegio El Llano, que bueno, que fue la primera radio, creo recordar, de que empezó en monasterio, tiene una trayectoria educativa extensa, es una referencia, y yo creo que cuando se vea, que también estará en el vídeo, supongo, claro que sí, se verá también ese cambio de imagen de esa antigua radio de una clase a la actual, con todo el equipamiento moderno. Por lo tanto, también hay que decir que en medios de comunicación, en este caso en el colegio, en este caso esta radio municipal, en el monasterio, podemos estar satisfechos y orgullosos de dos medios de comunicación radiofónicos, en este caso, que no es fácil, que siguen desarrollándose en nuestro pueblo, y con unas instalaciones, muchos ya conocen esta de Radio Monasterio, pero también seguro que les va a gustar la de la Radio Escuela Monasterio. Entonces, por lo tanto, yo desde aquí, para finalizar, agradecer de verdad el interés, el esfuerzo de todos y cada uno de los que han hecho posible de que este colegio ha llegado a este buen término. Administraciones, por supuesto, equipo directivo, principalmente, no principalmente, pero sí a la cabeza de todo el director, profesores que también han dado su opinión, la AMPA, los padres, la comprensión con las obras que se realizaron en un momento difícil de todo y el esfuerzo de todo, personal no docente del ayuntamiento, limpiadora, de verdad. Cuando tú llegas a un proyecto de esto, al final ves que no es posible sin muchísima gente implicada. Y yo creo que aquí lo ha estado, y yo creo que en esa línea deberemos seguir. Así que por parte del ayuntamiento, por parte de lo que yo represento, muchísimas gracias a todos.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Gracias por haber estado por aquí. Y nada, la radio, ya saben, continúa. Vamos a la conexión informativa con Radio Nacional de España en Extremadura.
Estar por encima de los 400.000 afiliados, por debajo de los 100.000 desempleados, pensamos que esta cifra la conseguiremos el mes que viene. Y por encima de los 80.000 autónomos, y estamos ahora mismo en 81.119. Con lo cual nuestra valoración es positiva en este retorno a la normalidad, por llamarlo de alguna manera.
Los grupos parlamentarios de la oposición también han valorado las cifras del desempleo. ¿Qué han dicho Isabel González?
Los populares piden a la Junta que abandonen los discursos triunfalistas cuando Extremadura es la única comunidad en la que ha crecido el paro juvenil. Javier Cienfuegos, portavoz de Empleo.
Que le exija a Pedro Sánchez lo que exigía Rajoy. Fiscalidad especial para Extremadura y un plan de empleo de casi 500 millones de euros para Extremadura. Porque lo que está claro es que nosotros solos no vamos a poder salir de esta.
Ciudadanos sostiene que es falso que el paro descienda. Su portavoz, David Salazar, dice que la realidad son empleos precarios que no les permiten a los jóvenes independizarse.
Y a mí que vengan hoy con datos triunfalistas desde el Partido Socialista, desde Comisiones Obreras, desde UGT o desde la COE, que son lo mismo, no me lo creo. Y como yo, cientos de jóvenes, miles de jóvenes extremeños.
Por su parte, Unidas por Extremadura asegura que el empleo precario está aumentando mes tras mes debido a la reforma laboral. El diputado Álvaro Jaén afirma que cualquier lavado de imagen por parte de la Junta es una tomadura de pelo.
Los bajos salarios, en vez de como un problema crónico que contrae el consumo y que hace que nuestra pequeña y mediana empresa no tenga clientela con la que poder trabajar y crecer, pues se siguen viendo como si fuera una virtud los bajos salarios. Esta es la política oficial de la Junta de Extremadura.
Un apunte más en materia laboral. Al final serán 48 y no 60 los trabajadores de CaixaBank afectados por el expediente de regulación temporal de empleo. Además, las salidas no serán forzosas en Badajoz.